El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio y de Radio Ciudadana? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana y pues bueno, comentando y divulgando diversos temas en materia de derechos, siempre de interés general y con lenguaje ciudadano. Asimismo, invitarles a consultar el contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el derecho de los animales, justamente porque ha sido un tema muy debatido, pero ¿quién mejor para explicarnos que Susana Cruz Aguilar, quien ha sido una destacada profesora en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus clases de bioética, asimismo con este enfoque dinámico que va más allá del enfoque tradicional y sobre todo su información tan crítica que siempre tiene sobre la explotación animal desde una perspectiva ética y crítica. Prequea Susana, bienvenida al Instituto Mexicano de la Radio.
Hola, muchas gracias por la invitación, Jessica, y saludos a todas y todos y todas que nos están escuchando.
Pues muchas gracias, querida Susana, y pues bueno, hay que arrancar con precisar qué son los derechos de los animales, por qué empezarlos a regular.
Los derechos de los animales son simplemente ese merecimiento que tienen los individuos por estar aquí. No se trata de otorgar derechos como la cuestión de una licencia, no. Se trata de ese derecho inherente que tienen por ser vivos. Por lo tanto, son merecedores de respeto, de justicia, de solidaridad y de principalmente de que puedan vivir su vida.
Y ahorita que lo precisas, sabemos que existen incluso legislación de naturaleza internacional como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, justamente con este derecho a la existencia, al respeto y a vivir libre de sufrimiento, y que incluso hay legislación a nivel nacional que reconoce a los animales como seres sintientes y no como objetos, y que justamente se ha tipificado incluso el tema del maltrato animal. Pero bueno, todavía hay bastantes desafíos, pero ¿por qué legislarlos y por qué promover sus derechos desde esta perspectiva de que son seres vivos y que son seres que sienten?
Claro, o sea, en primera, y como bien lo mencionas, ya hay declaratorias internacionales, la que mencionas, pero por ejemplo está la Declaración de Cambridge, ¿no?, la cual nos dice expresamente que los demás animales son seres que tienen conciencia y sintiencia. Y este es del 2012. El año pasado, la Declaración de Nueva York amplía todavía esto hacia los invertebrados, porque por lo regular está esto enfocado a los vertebrados, pero Nueva York ya nos dijo no, todas las especies animales son seres sintientes y conscientes. ¿Por qué menciono esto? Porque la gente o cierta parte de la sociedad, pese a que es evidente que un animal siente, que un animal es consciente, que un animal no se entiende y que sí tiene voz, como que se necesita ese reforzamiento de la ciencia para estas personas. Entonces, ahí está. Y claro, estas declaratorias, si bien no son vinculatorias, es decir, si no son una ley como tal, sirven perfectamente para justificar los cambios legislativos que, bueno, si bien se han dado pasos importantes, vamos a hablar en México, ¿no?, como la reciente reforma constitucional, en donde ya hay una prohibición expresa del maltrato animal, pues aún no falta todavía cuestionarse más la raíz del problema, que es la cosificación estructural, ¿no? ¿De dónde viene y por qué utilizamos a los animales para satisfacer intereses humanos, nuestros intereses? Entonces, sí, como bien lo mencionaste, ya también está tipificada en la mayoría, ¿no? Creo que falta solamente Chiapas de tipificar en su código penal la crueldad animal, que es diferente al maltrato. El maltrato es una cuestión administrativa y son esas acciones que son en detrimento del animal, pero no son con la intencionalidad y no ocasionan daños permanentes o a la muerte de un individuo. Y obviamente la crueldad ya es todo aquel acto doloso en el cual pues vejamos, torturamos y matamos a los animales.
Entonces, ¿y qué escenario tan crudo nos estás diciendo? Porque el maltrato animal puede ser que sea sin esta intención o este afán de lastimarlos, sin afán de hacerles daño. Pero la crueldad animal, pues bueno, es lamentable que México sea de los países en Latinoamérica con índices más grandes a nivel no solamente Latinoamérica, sino también a nivel mundial de maltrato y de crueldad animal. ¿En qué momento, vaya, el Estado mexicano e incluso la sociedad mexicana fue tan omiso en hacer visible el derecho a la existencia, al respeto y también a la vida libre de sufrimiento de los animales?
Sí, es muy lamentable porque pareciera que sí tenemos avances, pero falta tanto. Y como bien mencionas, o sea, por una parte es la deficiencia y la ineficacia de las políticas públicas que tenemos actualmente. Por otro lado, pues la educación. Todas y todos estamos sentados en una educación desde preescolar que jerarquiza a las demás especies, poniéndonos a nosotros, a los humanos, como la pirámide, ¿no? Entonces, que no, con eso nos otorgamos el derecho de violentarle de mil y un formas. Y entonces, si esta educación no cambia, no es que cambie la forma, sino que cambie de raíz, va a dar como resultado sociedades que no han entendido que vivimos en un planeta compartido. Somos sociedades multiespecies, en las cuales el territorio no es humano, nos pertenece a todos. Y entonces, dándote respuesta, pues en conjunto ha dado que la situación esté muy difícil para los demás animales.
Pero, ¿cuáles son las sanciones, o platícanos cuáles son las sanciones que pueden haber por casos de maltrato o de crueldad animal?
Mira, antes también me gustaría precisar tantito lo que comentaste, porque en efecto lo que comentas de los perros, y fíjate que es de lo que se tiene datos, pero de los gatos, en este caso que son de los animales domesticados más cercanos y que les hemos obligado a vivir con nosotros, no se tienen datos específicos. Y no nada más, por ejemplo, cuando hablamos de los animales que están cercanos, pensamos siempre en las urbes, pero en las orillas o en semiurbano, tenemos a caballos, a burros, a mulas, conejos, ¿no? En la misma situación, ya también de abandono y obviamente sufriendo maltrato y crueldad. Y no nada más porque se encuentren dentro de alguna actividad, ¿no? Algún espectáculo en específico, no, sino también en hogares. Ahora, la cuestión de las sanciones, mira, es que estas pueden variar. Cuando uno incurre en maltrato, que eso se persigue por ley administrativa, pues es un apercibimiento. De acuerdo a cómo esté, llegan y te dicen, es que el perro o el gato o el animal de la especie que sea, tiene que tener un refugio adecuado, tiene que tener alimentación, atención veterinaria, tiene que salir a dar sus paseos, tiene que tener un lugar limpio, aseado, y en dado caso de que no se cumpla, bueno, pues entonces ya puede venir una multa o incluso el decomiso, ¿no? En la cuestión de la crueldad animal, ahí varía según el estado, porque son leyes estatales. Entonces, cada código penal tipifica la multa o la cárcel que se le da a las personas. Pero lo que te puedo decir es que estamos muy lejos de un verdadero castigo. Sin embargo, también hay que apuntar que no nada más se va, o sea, no nada más castigando a las personas es como se va a entender. O sea, tiene que haber un castigo, pero es más allá, o sea, de poner medidas alternas para que ese castigo funcione, no nada más, ok, pago mi multa, porque pues puedo salir bajo fianza, pero pues no hay un apercibimiento de que yo no pueda volver a tener un animal. No hay una orden de alejamiento de donde hay animales. No creo que todavía es lo que le falta trabajar a la ley, pero de que se puede y de que se han judicializado algunos casos, sí ha pasado.
Y es que esto que nos comentas, ¿no? Que tan solo el asunto se sigue la mayoría de las veces en sede jurisdiccional pero administrativa, y que aunque existe legislación que lo considera como un delito este maltrato animal, esta crueldad contra diversas especies, pues lo cierto es que, como dices, pueden ser desde multas económicas e incluso ir a prisión, que puede variar desde meses hasta años, ¿no? Y que han habido importantes avances en temas constitucionales, en temas legales, pero Lamentablemente, menos del 1% de los casos de crueldad y de maltrato animal se castiga. Creo que es un dato muy importante esto que estamos charlando, que sí está en la ley, sí está en los códigos, sí está en la Constitución, pero el carácter punitivo o el carácter penal nos comentas que no está siendo del todo eficaz y del todo eficiente, y que se deben de tomar acciones como política pública o acciones preventivas. Pero ¿cómo educar a la sociedad mexicana? Vaya, que estamos con estos altos índices, no solamente de violencia entre seres humanos, sino también de violencia contra los animales. ¿Cómo poder generar esta conciencia o esta divulgación de información para que exista mayor educación de la protección de los animales?
Yo creo que lo que tenemos que entender en primera, y lo reitero, es que somos compañeros de las demás especies. No somos sus dueños ni somos sus amos. De ninguna. Esa es la primera. Partiendo desde ahí, tenemos que entender que los animales son seres sintientes y conscientes. Y aquí también, sin dejar de lado, porque también tendemos, ahorita seguramente están pensando en el perro, en el gato, en el caballo, porque lo mencioné, en el asno, pero ahí están las palomas, incluso las mismas ratas, son animales con las que compartimos espacios, a las que dañamos porque las consideramos, comillas, comillas, plaga, pero nosotros mismos fuimos quien las pusimos ahí. Y si están viviendo en un lugar inmundo, es porque nosotros hemos hecho de este planeta eso, un tiradero de basura. Entonces, regresando, vamos a empezar a ver hacia nuestras acciones, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de entretenimiento, qué consumimos, incluso en las redes sociales. Y entonces vamos a empezar a tomar conciencia. Si yo lo que estoy adquiriendo, lo que estoy consumiendo, piensen, aquí pudo existir maltrato o crueldad animal, ¿por qué lo seguimos fomentando? Y entonces ser este ejemplo de decir, no, yo no consumo, yo no veo esto, yo no comparto este video, y empezar a generar esta cadena de sensibilización y de concientización de cómo debe de ser la relación que tenemos con los demás animales. Porque eso sí, exigimos de ello, de los demás animales, mucho, ¿no? Tienes que estar aquí, tienes que ser aquí, me tienes que servir para esto, te tienes que quedar ahí dentro de una jaula, canta. ¿Por qué? Vamos a voltear el papel, vamos a hacer un llamado a la empatía. Bien, ve, voltea y ve cómo tienes al perro, cómo tienes al gato, si tienes animales en pecera, enjaulados, y lo que pasa en los espectáculos, y ahora ponte en su lugar. Y no se trata de decir, ay, es que no hagas lo que no quieras que te hagan. Va más allá, esa simpatía. A lo mejor a mí sí me gusta estar en una, pero a él no, y es evidente. Entonces tenemos que empezar a abrir esta compasión, esta empatía que tenemos por los demás animales, y entender que no podemos seguir siendo verdugos. O sea, tenemos que bajarnos de ahí.
Pero querida Susana, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos hablando con Susana Cruz Aguilar sobre los derechos de los animales en México.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya regresamos de una breve pausa. Seguimos aquí en Radio Ciudadana. Platicamos con Susana Cruz Aguilar sobre los derechos de las y los animales y cómo es que este escenario del maltrato animal, que puede ser golpes, quemaduras, incluso el abandono o la omisión de cuidados médicos cuando tenemos animales domésticos, también con esta violencia, incluso hasta psicológica, como nos precisaba, de este aislamiento, el enjaularlos, el amenazarlos, o incluso una crueldad extrema que pueden ser actos o violencia sexual hacia los animales, o que incluso también hay personas que todavía los utilizan para peleas clandestinas o espectáculos de entretenimiento para la sociedad mexicana. Pero, querida Susana, platícanos también pues de este escenario, porque tenemos muy claro el escenario de los animales, que son los domésticos, que pueden ser los perros y los gatos, pero también hablabas, por ejemplo, de los caballos que muchos años ocuparon para temas de basura, o también hay muchos animales que se están queriendo domesticar y que no necesariamente están en su hábitat natural, por precisar algunos pueden ser los hurones o las tortugas o diversas especies, incluso hasta aves exóticas que pudieran tener las personas en su propiedad, o cualquier tipo de ave, porque pues bueno, no es para que estén en un escenario de aislamiento o de enjaulamiento, pero la realidad es que esto ocurre. Entonces también pensemos en los animales que incluso son de consumo humano, que están en este escenario. Entonces, ¿cómo transitar también al derecho de ellos que, vaya, sirven o son utilizados para el consumo humano, para la alimentación, pero sin que ellos se traduzca en maltrato animal?
Pues mira, es que en realidad eso que acá, todo lo que acabas de mencionar es la violencia institucionalizada. ¿Por qué? Porque todos esos animales, tanto vacas, pollos, aves, hurones, tortugas, no deberían de estar en donde están en este momento. Es decir, no deberíamos de tener en nuestros hogares animales silvestres o ya domesticados, que son, les llaman animales exóticos, en jaulas y peces. Ese es uno. Dos, la cuestión de la alimentación. Ese es un tema muy polémico, pero lo que es bien sabido es de que muchos de nosotros que somos defensores, defensoras de animales, no consumimos animales. Y no es de hace un año o de hace dos años. Una buena nutrición no te hace perder la salud. Y para quien diga, no, pues es que es necesario consumir el pedazo del animal si no te vas a poner anémico, solo les quiero recordar que en México somos el primer lugar en enfermedades coronarias, en obesidad infantil, en anemia y en algunos otros problemas de trastornos alimenticios, y la mayoría de estas personas, si no es que el 98%, son personas que consumen animales. Es decir, nadie se sabe alimentar. Hay organizaciones internacionales que han avalado la alimentación basada en plantas. Solamente hay que hacerlo, bueno, con estructura y responsabilidad, y por supuesto que se puede vivir. Entonces, no es que un animal esté hecho para eso. El humano lo ha puesto ahí. Y no quiero decir, y no quiero apelar al buen trato, pero si alguno de ustedes alguna vez pudiera ir a un rastro de cualquier especie, pues yo creo que pensaría dos veces. Y vamos a pasar a los espectáculos. La tauromaquia es ilegal. ¿Por qué? Porque está en cumplimiento tanto a la Ley Federal de Sanidad Animal como a la norma 033 en relación a la matanza, lo que sucede ahí, con el toro en el ruedo. ¿Qué pasa? Bueno, pues tú sabes, ahí estamos en movimiento ahorita también, de hecho hay una coalición, México Sin Toreo, y estamos dando batalla para que se haga valer la legislación que ya hay al respecto, porque la mayoría de la violencia que se ejerce hacia los demás animales se hace porque el humano puede y porque quiere. Es mucho cuestión de poder. Y muchas veces nosotros, los que estamos de este lado, somos partícipes, a veces conscientes, pero también lo somos de manera inconsciente. Entonces, sí se trata de una reflexión bien profunda de lo, reitero, de lo que estamos consumiendo. Y, por ejemplo, otro rápido. En los videos, vamos a hablar que ahorita vivimos en el mundo de las redes sociales, hay un montón de videos de falsos rescates o de interacciones de animales que no son ciertas. De repente ves que una serpiente se va a comer un pollito y de repente llega un humano y salva al pollito. Todo eso es crueldad animal porque son videos que se arman. Y entonces la gente entra y, ay, qué bueno que se salvó el pollito. Y aparte de que estigmatiza a la serpiente, que la serpiente no es mala, la serpiente también es parte de este sistema natural, estamos monetizando a personas que están utilizando animales para entretener, ¿no? Y entonces ahí voy a cómo a veces inconscientemente somos partícipe, conscientemente pagando un boleto al mismo zoológico. Cuando uno va a esos espacios y ve a un tigre dando vueltas una y otra vez, a un mono que da la cabeza de un lado a otro, no estamos viendo más que estereotipias, es decir, animales que en efecto, como lo mencionaste hace rato, tienen ya sus estados mentales alterados por el encierro. Y no vayamos lejos, las aves que malamente se les llaman de ornato porque a nosotros nos gusta tener un pájaro en una jaula, pues imagínense ustedes tener aves para volar y estar ahí encerrados. Ahora, no se trata de que les abran la jaula, porque obviamente estos animales fueron criados en cautiverio. Se trata de que ya no promovamos ese cautiverio ni esa crianza. Si ya las tienen ahí muy bien, ténganlas en un buen espacio, denles atención y a que cumplan su ciclo de vida, pero ya no adquieran más animales. Y esto va para tortugas, hurones y otros animales, que pues se ha hecho como muy, muy fácil meterlos a una pecera y decir, aquí te quedas. Ojo, no estamos para nada contribuyendo a la conservación, porque luego nos los quieren disfrazar así. lo único que estamos haciendo es conservar a un individuo en un hábitat que no es el de él, ¿no? En algo que se parece, los lanzamos a la soledad, a una alimentación forzada, porque es a la hora que uno le quiere dar de comer y lo que nosotros les queremos dar de comer. Entonces, todos estos animales, lo ideal es, ok, ya están aquí, ya, y dejemos de consumirlos para que ese comercio se termine. Entonces, son muchas las cosas que podemos hacer en cuanto a nuestros consumos, nuestros hábitos, para cambiar el destino de millones de animales. En este segundo, billones de animales están siendo matados en los mataderos. Ajá, no, y billones, nada más para terminar, los peces no se cuentan por individuos, se cuentan por toneladas, ¿no? En las piscifactorías o en la pesca.
Y otro tema también que nos comentabas, de también de los animales que se usan para consumo humano. En este caso también nos precisas que no necesariamente se deben de dejar de consumir estos alimentos, pero vaya, el tema de las granjas, de los rastros en México, no es que cumpla precisamente ni las condiciones sanitarias mínimas. Vaya, no pensemos ahora en cómo se supone que debieran de dar sacrificio a los animales, que muchas veces se ha divulgado incluso en redes sociales cómo es que se hace este maltrato animal, no solamente para el consumo de su carne, sino incluso algunos animales en otros países son asesinados para el uso exclusivo de sus pieles. ¿Cómo afecta esto también en términos económicos y también en términos de seguridad? Porque vaya, el mercado negro es algo que existe y claro, que tampoco se ha erradicado y que tampoco se ha querido avanzar al respecto, incluso en el país.
Sí, claro. O sea, el comercio ilegal de animales vivos, muertos, productos o subproductos. Cuando hablo de productos, hablo de sus pieles, como bien lo mencionas, sus conchas, sus cuernos, sus garras, sus colmillos, sus plumas. Cuando hablo de subproductos, es de todos esos cremas, ¿no? Todos esos objetos o cremas ya que tienen algún ingrediente, ¿no? Los animales no son ingredientes, que tienen algún elemento del animal. Actualmente, a nivel mundial, representa de los primeros comercios ilegales después del tráfico de drogas, después del tráfico de armas, del tráfico de estupefacientes, y vamos a la par con el tráfico de personas. O sea, es decir, es uno de los negocios ilegales que más reditúan. Obviamente, pues no hay intereses benéficos, ¿verdad? Porque todo esto es un mercado negro. Y pues, ¿cómo nos...? Luego nos pueden decir, pero yo no contribuyo. Sí, a lo mejor no siempre lo haces de una forma directa, pero si tú vas a una tienda en donde venden animales y compras un loro, que a lo mejor en ese lugar te dice, aquí está el permiso, lo legal ampara lo ilegal. Donde se vende un animal legal, por lo regular, hay ilegalidad. ¿Por qué? Porque se comercia una vida.
Oye, querida Susana, platícanos también del colectivo en el cual, pues bueno, estás de forma constante y que también visibilizan estos derechos de los animales.
Sí, mira, yo estoy en la agrupación Naturaleza Animal y somos voceros de APASDEM y también estamos como parte de México Sin Toreo. Entonces, pueden buscarnos en las redes sociales de APASDEM. Tenemos Facebook página, Facebook Libertad APASDEM, en X y en Instagram. Ahí constantemente, así como APASDEM, ahí constantemente estamos subiendo información al respecto.
Oye, Susana, y también, pues bueno, este colectivo, nosotros, por ejemplo, si estamos viendo que algún ser vivo, alguna especie está siendo maltratada, ¿cómo podemos denunciar? ¿Ante qué autoridades? ¿O podemos acercarnos a ustedes para consultarles nuestro caso?
Excelente pregunta, porque también allá iba. Parte de la acción que tenemos que hacer como humanos, seamos activistas o no activistas, pero que estemos preocupados y ocupados por los demás animales, es denunciar. Si ustedes no saben a dónde denunciar, por ejemplo, que ven a un animal silvestre, bueno, para eso está la Profepa, ¿no? De acuerdo en el estado en donde estén, se denuncia el maltrato animal. Si ustedes están presenciando ya actos crueles, tiene que ser ante la fiscalía, es decir, ante el Ministerio Público. Entonces, si tienen dudas, escríbanos al inbox de la página de Facebook de APASDEM. A veces nos tardamos un poquito, no porque queramos, sino porque uno, somos voluntarios, y dos, porque nos llegan muchos mensajes. Pero si están viendo en ese momento, en flagrancia, es decir, están apaleando un perro, un caballo y demás, paren una patrulla, ¿no? O sea, el maltrato animal ya es un delito que es un delito, puede ser en flagrancia, si es grave, o la patrulla tiene que mandar, si hay brigada de vigilancia animal en sus localidades, a la brigada, o tiene que hacer valer la ley de protección animal de su estado. En la mayoría también de los ayuntamientos se tienen reglamentos, ¿no? Pero si no hay reglamento, está la ley estatal. Entonces, la única que no tiene hasta la fecha es Oaxaca, pero pues puede irse por la vía penal. Entonces, pero cualquier duda que tengan, no teman. Y también el decir, ay, es que no va a pasar nada. Miren, tenemos que hacer precedentes. Estas leyes, que si bien les falta mucho para poder proteger el bienestar animal como tal, como bienestar, no como un uso regulatorio, pues han sido producto de los esfuerzos sociales. Y el hecho de que demandemos, levantemos la denuncia, de que presionemos, de que estemos dándole seguimiento a nuestros folios, hace que la autoridad entienda que sí nos importa, que no es un caso aislado y que es importante atender, porque una persona que violenta a un animal es una persona que se violenta a sí misma y violenta a su misma especie. Así de simple.
Pero querida Susana, se nos está acabando el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Quisiera pedirte tus redes sociales. ¿Dónde podemos seguirte, encontrarte?
Ahí igual, en el mismo APASDEM, nosotras somos tres personas quienes estamos dando respuesta a sus correos, a sus denuncias, a sus dudas, a si quieren participar con nosotros de alguna forma, si quieren involucrarse y no están en los estados que nosotros estamos, pues tenemos redes. Ojo, no somos refugio ni asilo de animales, estamos ya saturados. Lo que podemos ayudar es a que ustedes den en adopción responsable, les proporcionamos la información, les proporcionamos los formatos y les damos ayuda en difusión. Pero sí, no podemos más.
Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Susana.
Gracias.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.